La Mesa TIC es una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software. Auspician Vantotal, Netgate y Quanam.
¿Qué implica esta expansión que se ha dado con la pandemia del comercio electrónico, de los medios de pago electrónicos? Estamos conversando esta mañana con cuatro invitados. Leonardo Álvarez, socio director de Fenicio, una empresa que está en el tema de plataforma para el desarrollo de tiendas online. Pablo Moreira, gerente de División Valor Agregado y Multimedia en Antel. Jorge Pereira, de Netgate, Expand y también de N. Y Guillermo Varela, director de Plexo, pero que además preside la Cámara de la Economía Digital del Uruguay. Hay, de parte de los oyentes, interés en aprender más, en varios casos por el lado del consumidor. Pero también hay preguntas de quienes ya están largados al comercio electrónico o quienes quieren largarse, ¿no? Entonces, veamos el tema comunicación, servicio al cliente. Parecería, se coincide por ahí, en que todavía falta en esta materia, ¿no? Que muchas veces no se obtiene respuesta cuando se compra online y hay algo que reclamar. ¿Qué contestan? ¿Sí?
Leonardo. Si me permiten, a ver, una de las cosas que me parece muy interesante que dejó este crecimiento exponencial y a veces un poco desmedido del año pasado y que continúa este año a otro ritmo, es dejar en descubierto nuestras carencias, ¿sí? Dejar en descubierto nuestras carencias. Y hay varias carencias que quedaron muy descubiertas en abril, mayo del año pasado. Entre ellas, la atención al cliente. Entre ellas, la atención al cliente. Entre ellas, en su momento, y acá quiero una lanza por nuestros amigos de las empresas logísticas que han hecho un esfuerzo muy importante en el último año para mejorar la calidad de servicio. Obviamente,
siempre. A ver, pasemos en limpio. Esas empresas se han beneficiado de todo este despegue, pero muchas de ellas no estaban prontas, digamos, ¿no? Estamos hablando de empresas de distribución de paquetes, cadetería, delivery, etcétera.
Yo creo que ninguna estaba pronta. Yo creo que ninguna estaba pronta siendo autocríticos. Pero creo que sí se han sabido adaptar, algunas más rápido, otras con una velocidad un poquito más lenta, pero se han sabido adaptar y los estándares de calidad que puedan llegar a tener hoy, más allá que hay problemas como en toda actividad humana, ¿sí? Creo que se están poniendo a la altura de lo que pasó y me parece que fue un aprendizaje. Esa fue una carencia que se fue mejorando y otra carencia es la atención al cliente. Y esto va de la mano con el tema de las fuentes de trabajo. Me parece que va directamente de la mano con las fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que como en toda gran disrupción en los negocios, de la mano de la tecnología, hay una transformación de la fuente de trabajo, ¿sí? Yo no lo veo como un elemento negativo, sino como veo un elemento de una situación para mover un poco a lo que estamos acostumbrados, nuestra zona de confort, y determinados trabajos sin duda tienden a menguar. Yo no soy el talibán del e-commerce, ¿eh? No trato de no serlo, no hablo de que van a desaparecer los shoppings, no hablo de que van a desaparecer, no hablo de eso. Creo que va a pasar, va a haber una transformación muy grande y muy disruptiva, pero bueno, creo que hay una transformación del recurso humano y una de las carencias que también saltaron fue la atención al cliente. Entender que quien está comprando es una señora de 65 años en el medio de la campaña de Artigas, que en realidad compra un zapato ortopédico en una tienda online en Montevideo porque es la única posibilidad que tiene de comprar un zapato ortopédico en el medio de la campaña a 150 kilómetros de una ciudad cercana, de una gran ciudad cercana. Entonces, cuando uno baja a tierra, nos sacamos un poquito todo este investimiento tan cool y tan de moda del e-commerce y bajamos a la realidad de un uruguayo medio, uno se da cuenta que realmente hay una acción que está satisfaciendo una necesidad que a veces es hasta, no digo básica, pero casi básica.
Sí, pero al mismo tiempo está lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? La conciencia que tiene que tomar quien se larga al comercio electrónico sobre lo que implica.
Totalmente.
Y una de las cosas que implica es un buen servicio de atención al cliente, ¿no?
Es que no escapa a un negocio convencional. Claro. No escapa que si tú vas mañana a comprar ahí a la vuelta de la Plaza Independencia, uh-huh, a comprar algo, vos querés que te atiendan, sí, y en lo posible medianamente bien y con actitud y con vocación positiva, ¿no?
¿Quién dice? ¿Quién dice? Jorge. Están todos para hablar, pero a ver, Jorge primero, Guillermo, Pablo.
Hay un concepto que para mí reduce en una sola frase, si vas a tener un emprendimiento, en particular online, que es exitoso o no. ¿Y saben cuál es? Credibilidad. ¿Sí? En el mundo online, la credibilidad es fundamental. En el mundo tradicional también lo es, pero de repente no tanto. ¿Por qué? Porque las empresas como que dejan de existir, muchas de ellas en el mundo online, como un elemento físico. Uh-huh. Entonces, si tú entregas un producto que está mal, Si tu tiempo de delivery es más del que prometiste, o si te salió más de lo que dijiste, ¿sí?, ya no sos creíble. Entonces, las empresas, en particular las que ponen emprendimientos online, tienen que pensar en la credibilidad de su marca. Si su marca no es creíble, no tiene la oportunidad de desarrollarse, por más tecnología que tenga, por más brecha digital que reduzcan, por más medio de pago. Entonces, eso es lo que tienen que apuntar hoy las empresas. Si me voy a volcar al mundo online, tengo que tener un zapato que sea del tamaño y del color que le vendí, tengo que tener una cadena de distribución que llegue en el tiempo que corresponde y un servicio de soporte que dé respuesta.
Bien. Pablo.
Eso lo podés englobar en que la experiencia del usuario sea enriquecedora.
Así
que
es.
Que esté centrado en el usuario todo el servicio, uh-huh, desde la venta hasta lo que es el soporte o respuesta al usuario. Y sí, es así. Es lo que hay que darle al usuario, al cliente.
Sí. Guillermo, ¿por dónde ibas tú?
No, también mientras los escuchaba, otra de las facetas de la economía digital a favor del progreso es que el consumidor se acostumbra a comparar una experiencia uruguaya con la mejor experiencia posible de la multinacional más grande en el mundo. Entonces, nosotros estamos ahora acostumbrados, cuando hacemos una compra electrónica, a que las cosas me sucedan de la manera que me suceden cuando compro en Amazon, siendo que Amazon lleva invertido más de 1.200 millones de dólares en su plataforma. Entonces, el comerciante uruguayo tiene que entender que una cantidad de procesos que a veces en el offline, atendiendo al público cara a cara, los puede resolver, porque muestra empatía, porque pide disculpas por algún error, porque entrega un obsequio, un bono, un descuento. En el mundo digital eso no es posible, y entonces hay que prever la relación con el cliente, con el consumidor, de una manera muy profesional, no dejar nada librado al azar. En Uruguay tenemos una evolución constante y muy buena. En el último estudio que hicimos en la Cámara, que está disponible para el público en nuestro portal, en sedu.org.uy, habla que la satisfacción de compra electrónica es muy alta. Algo así como, creo que era como un 88%, que en parámetros internacionales es muy alta. Hay muchos aspectos para resolver, obviamente, lo que contaba el oyente de que a veces la comunicación con el local específico o con la empresa no es la mejor. Y eso porque todavía los comercios no tienen aceitado ese proceso. Uh-huh. Vamos a ir camino a una evolución y a una madurez suficiente como para prestar un servicio mucho más complejo del que estábamos acostumbrados, ¿no? Recordemos que si antes tenía algún problema con una compra, debía volver al local, debía engañar mi ticket, ir con la bolsa, bla, bla. Ahora estamos acostumbrados a que quiero cliquear en un lugar, que me devuelvan la plata en tiempo real y que me resuelvan ese problema.
Sí, de todos modos, como dice algún oyente,
la estamos llevando como un mercado como lo que somos, ¿no? Un mercado tampoco tan masivo como para resolverlo rápidamente.
Como dice Jorge con su mensaje, todo en su medida. Si no es así, terminaremos siendo un dedo que aprieta botones y nunca ve a otra persona. Me pareció...
Hay algunos botones que son mejores que algunas personas.
No, pero me pareció válida la observación, porque hay otros que dicen en la compra online no hay que hacer cola, y eso es bueno, entre comillas, pero la contracara es que no me encuentro con otra gente. No, bueno, socializo, pero, no, pero, dialogo.
Emiliano, salgamos a buscar amigos en ambientes sociales,
bueno,
¿no?
Yo
tener
bien
amistad con el pizero es unos minutos de conversación, es un chiste de fútbol, pero la verdad que en la comodidad y en la urgencia de algunos aspectos de nuestro diario vivir, uno no sale a buscar una novia o un amigo en la cola del supermercado, salvo que esté en un momento muy particular de su vida.
Pero dejá, Guillermo, dejá algún espacio para el comercio físico tradicional.
No, pero es que el comercio, lo que pasa es que
todo eso existe también, todos esos son factores que existen. Hay quien prefiere tocar el producto antes de comprarlo, verlo de acá, de allá, dialogar con el artículo a la vista, conversar con el vendedor, ¿no?
¿Sabés que ese argumento es muy escuchado comúnmente, muy frecuentemente? Cada vez menos quien tuvo una buena experiencia de compra con un producto que cada tanto compra y tiene una buena experiencia de compra una primera vez, empieza a bajar un poco esa argumentación de que prefiero tocarlo. Ojo, no en todo, ¿no? No en todo, pero...
Bueno, estás hablando de la credibilidad, en definitiva.
Exactamente.
O de la experiencia, sí, como dice, un oyente, Raúl, ahora, utiliza otro término, reputación. Reputación.
Bueno, sí,
es más o menos lo mismo.
Es perfectamente válido. Ahora, un tema, Emiliano, para acotar, tuviste algunas preguntas relacionadas con alguna preocupación de la gente a la velocidad que iba esto.
Exacto.
Y en todo caso sugería si no podía ir más lento. La realidad es que nadie de los que estamos acá maneja la velocidad de esto. La velocidad se imprime solo. Esto es lo que hay que entender. Al final del túnel, es que esto es un proceso disruptivo. El mundo del 2020 no vuelve más. No vuelve más. A ver si lo entendemos. No vuelve más. ¿Sí? Raya y en negritas. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como usuario? Y, ¿sabes qué? Me tengo que adaptar. Tengo que ver esto como una oportunidad, porque si lo veo como un ancla, me ahogo. Me dirás, bueno, pero es que no estoy preparado. Pues señor, yo entiendo que no esté preparado, pero algo tiene que hacer por tratar de subirse a esta ola, porque si la deja pasar, no la va a poder remar nunca más.
Pablo, creo que iba a agregar algo.
Ese, ¿no? Yo creo que es el mensaje de fondo.
Pablo, ¿estabas con la mano ahí?
No, pero de acuerdo, es un momento que hay que aprovechar y sumar en esto y crecer todo el ecosistema, ¿no? Colaborar con el ecosistema para que crezca. En sí mismo.
Emiliano, hay el comentario, ¿Guillermo?, que te hizo el oyente anterior, es un comentario clave.
¿Cuál?
La palabra en economía digital es reputación. ¿Por qué? Porque de presente, yo lo hago. Cuando yo viajo, elijo los lugares donde voy a ir a comer por la reputación de ese lugar, porque desconozco el ambiente donde estoy, el país donde estoy, la ciudad donde estoy. Reviso qué reputación tiene el restaurante, qué sugerencias me hizo otro consumidor. Y voy a ese restaurante. Entonces, la palabra reputación es la base de la economía digital. No solo del comercio que vende, sino de futuro del comprador. Porque a medida que esto avance en complejidad y en inteligencia, el comerciante va a poder identificar sus mejores compradores y las personas que históricamente son buenos consumidores. Buenos consumidores en el sentido de una frecuencia de compra, de que no devuelve la ropa usada al segundo día que la compró. Entonces, ese concepto de reputación es crucial para el consumidor, para saber su comportamiento con los pagos, con las compras, y también para el comercio respecto de lo que vende, porque la economía y la toma de decisiones en algunas compras entre nosotros se va a basar en la reputación y en el consejo que entre nuestras redes nos hagamos.
Como una regla básica, yo te diría que toda disrupción tecnológica, yéndonos a la revolución industrial, si querés, ¿no?, obviamente impacta en el empleo, pero generan otras oportunidades de empleo, seguramente más calificadas que previo a esa revolución, que es para donde tenemos que estar preparados. ¿Sí?
Comercio electrónico, pagos electrónicos. ¿En qué punto estamos después del crecimiento exponencial que se dio con la pandemia? De esto hemos estado conversando hoy en una nueva edición de La Mesa TIC. Nos han acompañado Leonardo Álvarez de Fenicio, Pablo Moreira de Antel, Jorge Pereira de Netgate, Expand y N, Guillermo Varela de Plexo. Gracias a los cuatro, ¿eh? Creo que hemos ido salpicando el temario, el punteo, y creo que hemos dejado bastante bien trazado lo que hay que mirar de ahora en adelante. Pero bueno, estas charlas siguen, en cualquier momento nos reencontramos. Muchas gracias a los cuatro, ¿eh?
Gracias a todos.
Saludos. Un abrazo. Un gusto. Gracias a todos, un gusto.
Pablo, Leo, Guille.
Un abrazo.
Liliano, gracias.
Chao, amigos. Igualmente. Chao.
La Mesa TIC de En Perspectiva fue una presentación de INCO para su producto Atlassian Jira Software, Bantotal, NetGate y Quanam.